XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La astronomía, como toda área del conocimiento humano, posee una buena dotación de mitos, leyendas y conceptos mal comprendidos que mistifican y confunden a las personas. Algunos mitos y leyendas vienen asociados con el bagaje cultural de la sociedad y son bastante conocidos y difundidos. Por ejemplo, tal vez hayan escuchado rumores de mayor actividad delictiva o accidentes graves durante la fase de luna llena. El mito de la luna llena, en sus diferentes variantes, es simplemente un efecto psicológico muy común que consiste de recordar los aciertos y olvidar los fallos. La luna llena es muy notoria en el cielo y cuando suceden tragedias, la gente involucrada la nota en el cielo y asocia el evento con la luna. ¿Se acuerdan? Pero cuando no hay luna llena y los accidentes son igualmente frecuentes, las personas no notan una luna en el cielo y no hacen la asociación mental. Al analizar cuidadosa y objetivamente las bitácoras de hospitales y clínicas y compensar por sesgos estadísticos, como por ejemplo el hecho de que hay un incremento de accidentes y delitos durante los fines de semana, es evidente que no hay una correlación entre la actividad humana alguna y las fases de la luna.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 615 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de julio del año 2015. En esta ocasión tenemos un programa grabado. El tema es la luna azul y otras alusiones astronómicas. Vamos a hablar acerca de algunos coloquialismos que han llegado al lenguaje popular que tienen su origen, digamos, en la astronomía. Como por ejemplo esto de la luna azul, que cuando sucede la luna azul, qué es la luna azul. Vamos a hablar acerca de otras lunas de otros colores y otros temas parecidos, digámoslos así. Entonces es un programa un poquito de opinión, de cultura acerca de cómo la astronomía pues llega a invadir nuestra vida diaria en el lenguaje y cómo algunos términos los utilizamos y no sabemos exactamente de dónde se originan. Este programa, como decía, es grabado, pero se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y también lo pueden hacer a través de nuestro muro de Facebook. Búsquenos en Facebook como Obsesión por el Cielo. Ahí pueden encontrar fotografías de nuestros viajes de astronomía. Ahí pueden encontrar la lista de temas del programa. Y también pueden encontrar el podcast, la liga al podcast del programa, entre otras cosas que publicamos esporádicamente ahí para ustedes. Pues bien, programa de hoy, la luna azul y otras alusiones astronómicas. Pero como siempre comenzamos con las noticias astronómicas y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con estas noticias.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En las primeras imágenes detalladas obtenidas por la misión New Horizons de la NASA a Plutón, hay algunas que sugieren que pueden existir algunos glaciares de nitrógeno. Estas imágenes sugieren que el material ha fluido muy recientemente. Además, los datos han permitido determinar que la presión atmosférica en la superficie de Plutón es de 10 microbares y algunos de los componentes atmosféricos, al parecer, son disociados en la alta atmósfera y vuelven a caer a la superficie. En cosa de una semana, New Horizons terminará sus observaciones y dispondrá de más energía para acelerar la transmisión de datos a la Tierra. La semana pasada, informamos del apoyo que el cosmólogo Stephen Hawking expresó a la búsqueda de vida extraterrestre. El proyecto en concreto que apoyó es una iniciativa de la británica Sociedad, con fondos privados para 10 años aportados por Yuri Milner, de Rusia. El proyecto plantea buscar señales de radio de estrellas cercanas, que sean transmitidas en potencias relativamente bajas, señales deliberadas de gran intensidad de otras estrellas y señales láser. Inicialmente se planea trabajar con los radiotelescopios Parkes y Green Bank. Con datos del telescopio espacial Kepler, se ha anunciado el descubrimiento de un planeta con algunas características muy parecidas a las de la Tierra. Kepler-452b orbita una estrella como la nuestra, ligeramente mayor y un 50% más vieja. Se estima que la masa del planeta está entre 3 y 7 veces la de la Tierra. Además, orbita dentro del área habitable, en la que puede existir agua líquida. A pesar de que otros detalles, como su composición y la naturaleza de su atmósfera, no se conocen, la prensa no especializada ha publicado que se trata de un gemelo de la Tierra, lo que desde luego en esta etapa es muy aventurado con lo poco que se sabe.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando? Esta semana del martes 28 de julio hasta el martes 4 de agosto del año 2015. Recordando que en Monterrey estamos utilizando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, hoy martes 28 en la tarde, si observan al cielo, van a ver la luna casi llena, está 90% iluminada y pues va a estar toda la primera parte de la tarde o de la noche en el cielo sobre el horizonte y se ocultará hasta como las 5 de la mañana, pero para esa hora ya va casi a amanecer. Mañana miércoles 29 a eso de las 10 de la mañana, pero pues lo pueden observar si quieren hoy en la noche. Es el máximo de la lluvia de meteoros de Delta Acuáridas del Sur. Esta es una lluvia de meteoros de aproximadamente 20 por hora, pero desafortunadamente la luna está pues bastante llenita. La luna llena es el viernes, y entonces pues nos va a interferir, nos va a brillantar el cielo y no vamos a poder ver muchos meteoros, pero a lo mejor uno que otro bólido se pueden observar. El viernes 31 a las 5:43 de la mañana es la luna llena, como decía. Esta es lo que se llama coloquialmente una luna azul. Veremos en el programa estas definiciones, pero rápidamente la definición coloquial de lo que es una luna azul es la segunda luna llena del mes de un calendario. Entonces esto sucede pues cuando la luna llena es muy a principios de mes. Si el mes tiene 30, 31 días puede alcanzar a tener otra luna llena. Este es el caso en este mes de julio del año 2015. Y no hay más eventos astronómicos hasta el martes 4 de agosto, cuando la luna, pasada la luna llena, está 70% iluminada y no sale del horizonte este hasta como las 11:45 de la noche aproximadamente. Entonces el sol tenemos que se oculta a las 8:25, a las 9:50 ya está completamente oscuro. Podemos ver nosotros Mercurio, Venus y Júpiter en el oeste después de que se oculta el sol. Se oculta Mercurio a las 9:05 y Júpiter a las 9:30, Venus a las 9:15, entonces todos están amontonados en el oeste. Si podemos ver exactamente hacia el oeste, la estrella más brillante que veremos es Venus. Después, un poquito arriba y a la derecha está Júpiter, y de Júpiter es abajo y a la derecha todavía un poquito más, como el doble de distancia, podemos ver Mercurio, pero no muy brillante. Si ahí ven una estrellita cerca de Júpiter, arriba a la izquierda, ese es Regulus, Alfa Leo, es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Y bueno, entre todos estos objetos forman una pues muy buena, digamos, triángulo o cuadrilátero, como lo quieran llamar, una forma geométrica que podemos ver en el horizonte oeste después del atardecer, y que si lo observamos todas las noches o todas las tardes, vamos a ver cómo cambia poco a poco la geometría entre todos estos objetos. El único otro planeta que tenemos durante la primera parte de la noche es Saturno. Está en la constelación de Escorpión. Bueno, está entre Escorpión y Libra. Es una estrella, entre comillas, estrella de color amarillo, muy brillante. No centella tanto como las estrellas a su alrededor. Y, como siempre, cualquier telescopio, si lo apuntan hacia Saturno, va a revelar los anillos. Entonces, nunca desilusiona ver Saturno a través del telescopio. Entonces tenemos Saturno, se oculta hasta las 2:15 de la mañana. Brevemente Marte sale del horizonte este, esto es antes de que salga el sol, justito antes de que salga el sol se empieza a ver Marte. Sale como a las 6:05 de la mañana aproximadamente, está en la constelación de Géminis, como decía, muy bajito en el este antes de que salga el sol. Sol sale a las 7:10 de la mañana, pero desde las 5:45 ya está amaneciendo. Entonces ya poco a poco Marte se va a ir separando del Sol y lo vamos a poder observar durante la noche. Charlas astronómicas esta semana aquí en Monterrey tenemos el sábado primero de 6 a 8 de la noche. Noten el cambio de horario, lo había dicho mal en los programas anteriores. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa. Como siempre, todas las semanas tienen una charla especial de astronomía, el reporte del cielo, que aquí ponemos el resumen, y también los conceptos básicos de astronomía, que también aquí presentamos el resumen. Pero si quieren escuchar la presentación, que siempre tiene mucha más información que los resúmenes, pues vayan a la Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo de esta semana. Vamos a una pausa en Obsesión por el Cielo y regresaremos con nuestro tema de la semana, que es acerca de la luna azul, muy, muy a propósito, y otras alusiones astronómicas relacionadas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué es el cielo de color azul durante el día y negro durante la noche? Algunos nos han dicho que esto es así, ya que el cielo refleja la luz azul de los océanos de la Tierra durante el día. A primera vista, esto podría tener algo de lógica, pero la realidad es que esta no es la explicación. La respuesta la podemos encontrar en nuestra propia atmósfera, la delgada capa de gases que cubre a la Tierra. Resulta que las moléculas de nitrógeno y de oxígeno, que componen el 99% del aire que respiramos, son casi del mismo tamaño que los rayos de luz de color azul. Esto hace que las moléculas de aire intercepten y cambien la dirección de la trayectoria de los rayos azules de la luz visible provenientes del Sol. Esto sucede muchísimas veces. La luz azul que nos llega del cielo ha rebotado innumerables veces en el aire de la atmósfera antes de percibirla. Los demás colores del arco iris no son afectados de la misma manera. Durante la noche, simplemente no hay suficiente luz que se refleje en el cielo y por lo tanto se ve oscura. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, La Luna Azul y otras alusiones astronómicas. Estamos ya de regreso en Monterrey después del periodo vacacional. Este programa sigue siendo un programa grabado por cuestiones de horarios, pero con mucho gusto se los ofrecemos para que lo puedan disfrutar en su casa. Así es que no nos pueden llamar al teléfono de la cabina de Radio DEM, pero sí nos pueden mandar, como siempre, correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Es nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. O también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar mucho material acerca de este programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, como decía, el tema es la luna azul y otras alusiones astronómicas, y del otro lado de la línea tenemos a Edgar Armada, como todas las semanas. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, pues contento aquí después de estar haciendo un programa nuevo después de todos los que dejamos grabados para el periodo que estuvimos fuera, y pues en un par de semanas ya estaremos, a lo mejor antes, ya estaremos otra vez en vivo, como dices tú. Sí. O problemas de horario y de programación con la estación de Radio UDEM, tenemos que hacer otro programa más grabado, pero pues si se pueden comunicar con nosotros por Facebook o por correo electrónico, les daremos respuesta más rápida de las respuestas esporádicas que les estuvimos dando durante el periodo de vacaciones.
Ya estamos aquí de perdido, estamos grabando semana tras semana, no grabamos varios programas en un paquete. Pues bien, la luna azul y otras alusiones astronómicas. El tema vino a colación de alguien que me preguntó, bueno, ¿y eso de la luna azul qué es? Entonces hay muchos términos astronómicos, muchos de ellos relacionados con la luna, que los utilizamos y que a veces no sabemos de dónde vienen, de dónde se originan esos términos. Entonces, pues, qué mejor que empezar con qué es la luna azul. Entonces, hay dos definiciones de la luna azul, aunque no lo crean. La definición popular es que la luna azul es la segunda luna llena de un mes, de un calendario. Y es más, creo que por eso puse este programa este mes, porque en julio 2 hubo luna llena y en julio 31 pues va a haber luna llena. Entonces, son dos lunas llenas en el mismo mes, y
A la segunda le llaman la luna azul. Pero no sé por qué azul. ¿Tú sabes por qué, Edgar?
No, no sé por qué azul tampoco.
¿En lugar de también... morada o verde o fuchsia?
Bueno, cuando estaba yo preparando este programa, me acordé de dos lunas. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. La luna azul y la luna de la cosecha. Pero la luna de la cosecha, pues, tiene que ver con el hecho de que es la época de otoño en donde se cosecha lo que se sembró y creció durante el verano.
Durante el hemisferio norte.
Exactamente. Bueno, también en el hemisferio sur, aunque allí usan otros nombres. Ahorita vamos a platicar también de eso. Pero la luna azul no es sabido por qué se llama así. Ocasionalmente hay algunos fenómenos atmosféricos que pueden hacer que la luna cambie de color. Incluso que se vea azulada. Así azul pitufo, pues no va a suceder. Pero sí un leve tono azulado o cosas de otro tipo. Es mucho más común amarillo, rojizo o naranja por la absorción de la luz azul que hace la atmósfera.
Sí. Pero bueno.
Pero entonces, no tengo idea por qué se llama así.
Ahora,
eso ¿cuál es la otra definición?
¿La, perdón?
La otra definición de luna azul.
La otra definición es la definición original del almanaque del granjero de los Estados Unidos, que es la tercera luna llena de cuatro lunas llenas que tenga una estación del año. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, una estación del año son tres meses, no de calendario. Las estaciones empiezan, pues digamos, el 21 de marzo empieza la primavera, si lo vemos de esa manera. Entonces serían tres meses. Generalmente, pues en cada mes hay una luna llena. Entonces, tres meses, una estación del año va a tener tres lunas llenas. Pero la luna, el periodo lunar es de las fases de la luna es menor de 30 días. Entonces, a través del tiempo, pues vas a tener estaciones del año que tengan cuatro lunas llenas. Entonces, las tres lunas llenas normales ya tienen nombres. Son los nombres que tú te referías de cada luna llena del año. ¿Cuáles son? ¿Los tienes por ahí en la lista?
Aquí tengo la lista, déjame sacarla porque tengo varias listas que saqué para este programa. La luna de enero es la luna lobo, la luna de febrero es la luna de nieve, la luna de marzo es la luna del gusano, la luna de abril es la luna rosa, la luna de mayo es la luna de flor, la luna de junio es la luna de fresa, aunque no lo crean. La de julio es la de el ahorita veo la traducción porque no estoy seguro a qué se refiere aquí. La luna del
agosto
es de el pez, que es un pez de los grandes lagos, no recuerdo exactamente cómo se llama en español porque mis notas aquí están en inglés. La luna de la cosecha es la de septiembre, la que mencionaba hace rato. La luna del cazador o la luna de la cosecha completa es la de octubre, y la luna de noviembre es la luna del castor. Y por último la de diciembre es la luna completa, la luna llena fría, o la luna, tiene dos nombres, o la luna más de la noche más larga.
Entonces, esos nombres han de ser de la cultura norteamericana de...
Efectivamente, el almanaque de los granjeros, que todavía se está publicando, lo tomó de los nombres que le daban a varias tribus de Norteamérica a las lunas llenas.
Y hay otras culturas que le dan otro nombre, pero la idea es de que todas las culturas le dan nombre a sus lunas llenas de las estaciones. Entonces, como hay tres lunas llenas, ¿qué tal si en una estación hay cuatro lunas llenas? Entonces, por eso, a la tercera luna llena de las cuatro que debería tener una estación, es la que le llamaban la luna azul, que no tiene nada que ver con el color. Esto sucede 7 veces cada 19 años aproximadamente. Entonces, según esta segunda definición, o esta definición original, la siguiente luna azul va a ser en mayo 21 del 2016. Noten, mayo 21. No tiene nada que ver con que sea luna, dos lunas llenas en un mismo mes en un calendario, ¿verdad? A lo mejor a veces sucede, pero pues en este caso no, queda en mayo. Mientras que en la primera definición, pues este mes de julio tenemos una luna azul, y la anterior fue en el 2002 en septiembre, y la siguiente va a ser en enero del 2018, que no tiene nada que ver con esta otra definición original. Entonces, esto de la luna azul es una, pues digamos, una costumbre que hasta en las preguntas de trivia la tienen mal. Alguien en alguna parte, allá por 1956, creo, en la revista Sky and Telescope, interpretó mal la definición original que venía en el almanaque de los granjeros, y de ahí se propagó. Entonces, por eso ahora tenemos esa segunda definición como correcta, aunque sea incorrecta.
Efectivamente, si mal no recuerdo, varios años después de que se cometió el error, la revista Sky and Telescope publicó la corrección de esto, pero para entonces ya era demasiado tarde.
Sí.
Ya me acordé del nombre del animalito que les decía hace rato, es la luna del ciervo.
La luna del ciervo, del venado. Sí.
Es del venado, del ciervo, como le quieran llamar, ¿no? No me refiero a los ciervos del señor ni nada de eso, ¿no?
Ok, del animal.
Exactamente, y la otra es la luna del esturión, otro nombre que no me acordaba.
Del esturión.
El esturión de los grandes lagos.
Del pescado.
Exactamente.
Ok, entonces ese es, digamos, un término que utilizamos nosotros en lenguaje coloquial, como que un evento es muy raro, que no sucede muy seguido, decimos que sucede cada luna azul.
Sobre todo se usa eso en inglés y en América, en Europa no se usa tanto por algún motivo.
Pero como hemos visto, no es un evento tan raro, o sea, cada dos años hay una luna azul.
No, y por cierto, los nombres de las lunas están cambiados en los meses para las lunas en el hemisferio sur. Uh-huh. Por ejemplo, en julio es la luna, la luna, dependiendo de la lista que consulto uno, aquí tengo uno que dice la luna de los de la paja. Uh-huh. Y en Sudamérica es la luna lobo, que en Norteamérica corresponde a la de enero, si mal no recuerdo. Entonces sí, los nombres están cambiados dependiendo de la época en la que se hacen las cosechas, etcétera, ¿no?
Entonces esa es la alusión original, la luna azul que se me ocurrió. Pero hay otras alusiones a la luna que usamos en el lenguaje común. Por ejemplo, ¿por qué llamamos a las personas, o por qué, bueno, a las personas que están locas las llamamos lunáticos? ¿Se te había ocurrido? ¿Por qué tiene que ver con la luna?
Sí, exactamente.
Entonces, esto se refiere al efecto lunar. El efecto lunar es el relacionar el comportamiento humano con las fases de la luna. Entonces, está mucho la creencia, y tiene esta toma muchas facetas, de que durante la luna llena, los, digamos, locos están más locos. Durante la luna llena hay más accidentes, por ejemplo, automovilísticos. Durante la luna llena hay más suicidios. Durante la luna llena hay más asesinatos, más crímenes. Esto está muy arraigado en la cultura, ¿ok? De que de alguna manera la luna llena afecta el comportamiento humano. Y se han hecho estudios. Ahora, para llegar a la parte del mito, o sea, de ahí viene lo del lunático, pero se han hecho estudios y no han encontrado correlación alguna. De repente hay algunos estudios que sacan una pequeña correlación de 1 o 2% y después se dan cuenta, al haberlos estudiado, de que la coincidencia entre luna llena y fin de semana es lo que está causando, por ejemplo, más accidentes. Pues sí, las personas viajan más durante el fin de semana, o toman más, por ejemplo, y hay más borrachos manejando. Entonces hay más accidentes durante el fin de semana, y si coincide la luna llena, pues entonces le van a atribuir a la luna llena la subida en accidentes en lugar del fin de semana. Entonces ese tipo cuando quitas ese tipo de efectos secundarios, cuando compensas, por ejemplo, por efectos bien conocidos como el de fin de semana, entonces la relación con la luna llena desaparece. Por ejemplo, que nacen más niños en luna llena. Bueno, primero tienes que quitar todos los que son nacidos por parto inducido o por cesárea, porque esos son, digamos, forzados. Y los doctores no van a querer forzarlo a que sea un fin de semana, van a querer forzarlo a que sea durante la semana, porque no quieren trabajar en fin de semana.
Pues sí, exactamente.
Pero son, digamos, son efectos que sesgan, digamos, un comportamiento normal, natural. Entonces hay que quitarlos de ahí.
Efectivamente, hay varios estudios que de repente han parecido que han encontrado un efecto muy débil. Uh-huh. En estudios científicos serios, y posteriormente se han dado cuenta de que es debido a efectos de este tipo que no se habían cuya influencia no se había eliminado.
Sí, y entonces pero no hay evidencia. Lo que hay es la explicación es que hay lo que llamamos nosotros una correlación ilusoria. Hay un sesgo de confirmación, por ejemplo, que nada más nos acordamos. Por ejemplo, si hay un evento de eso, tú trabajas en un hospital, eres una enfermera, por ejemplo, y es una noche muy activa, en el sentido de que hay muchos pacientes que llegan a la sala de emergencias, y tú ves la luna, tú te vas a acordar, vas a hacer la correlación porque ya estás medio predestinado, y se te va a quedar en la mente y vas a reforzar tu forma de pensar, por ejemplo. Entonces,
exactamente, sí. se va a relacionar la coincidencia de los dos efectos, de un efecto relevante que es más fácil de recordar con la presencia de que ahí estaba la luna. Uh-huh. Mientras que en un día normal, si está la luna, como no hay un evento digno de recordarse que haya sucedido, como una llegada mayor de pacientes, no va a causar mayor impresión en nuestro cerebro. Uh-huh. Pedro, no sé si te parece que vayamos a un corte o hay algo más de...
Sí, nada más de decir que históricamente sí, a lo mejor hay una correlación, porque antes de que existiera la luz artificial, estoy hablando de épocas medievales, había pues la gente que vivía en la calle, que no vivía dentro de una casa, que eran pues vagabundos o generalmente estaban pues tenían alguna enfermedad mental y no dormían bien cuando había la luna llena, y la falta de sueño en personas con no sé por ejemplo esquizofrenia o un trastorno bipolar, la falta de sueño aumenta los síntomas. Entonces a lo mejor originalmente sí había más loquitos en la luna llena, y a lo mejor desde allá viene esa historia de que durante la luna llena también están los hombres lobos y los vampiros y qué sé yo. Entonces a lo mejor históricamente hay un poquito de verdad, pero pues quién sabe. Erlo, nada más quería terminar con eso.
Y yo también quería mencionar eso, qué bueno que lo mencionas. De hecho todavía existe ese efecto porque la luz de la luna afecta el sueño de algunas personas.
Sí.
Incluso si la luz que se filtra por las orillas de las persianas que cierran las ventanas, ¿no? Igual sí. Que la luz artificial, de hecho.
Sí, pero la luz artificial ya como que ha completamente tumbado ese ciclo natural de la luz de la luna llena. Porque pues cualquiera puede prender una luz y parece la luna llena.
Exactamente. Pues ahorita regresamos entonces, Pedro, después de una breve interrupción.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de observar a la luna cuando se eleva sobre el horizonte este o se oculta en el horizonte oeste. Es un espectáculo maravilloso, ya que nuestro satélite adquiere tonalidades amarillas, naranja y hasta rojas, dependiendo del clima y la cantidad de contaminantes atmosféricos. Además, la luna aparenta tener un tamaño mayor cuando la vemos cerca del horizonte que cuando la vemos alta en el cielo. Lo que sucede es que nuestra atmósfera es más eficiente para absorber los colores azules y deja pasar los colores rojos. Al ver a la luna a través de una gran cantidad de atmósfera, como la hacemos cuando se encuentra cerca del horizonte, los colores anaranjados son los que apreciamos en mayores cantidades. Sorprendentemente, el tamaño del disco lunar es el mismo, no importa su elevación sobre el horizonte. La luna aparenta ser de mayor diámetro cerca del horizonte simplemente porque tenemos puntos de referencia conocidos con que compararla. Nuestro cerebro hace el resto. Pero no me crean, mídanla. Podrán ver cómo es que, doquiera que se encuentre la luna, la podemos tapar con el mismo dedo de la mano al tener extendido el brazo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la luna azul y otras alusiones astronómicas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Como siempre, se pueden comunicar a obsesionporelcielo@gmail.com, nuestro correo electrónico, y nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde, entre otras cosas, pueden encontrar la liga a el podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos de la luna azul. ¿Qué es la luna azul, básicamente? Algunos nombres de la luna. Y hablamos un poco acerca de los lunáticos y si el efecto lunar era real o no real. Otra alusión astronómica especial a la luna que usamos en el lenguaje popular. Y Edgar, tú tenías otros nombres de la luna que también se usan en lenguaje popular o que se están empezando a usar en lenguaje popular.
Pues sí, en concreto hay uno que me llama mucho la atención porque se llama la luna negra y para esta hay cuatro definiciones distintas.
Cuatro, vaya.
Cuatro definiciones distintas. Algunas son parecidas a las del almanaque de los granjeros que mencionábamos. Pero no encontré realmente cuál es el origen. En el caso de la luna azul, es probable que eso se haya originado con alguna palabra del inglés antiguo que significaba algo así como una luna excepcional o una luna de algún color, pero que no era necesariamente azul, o alguna referencia de ese tipo, pero pues tampoco se sabe, como decíamos. En este caso de plano no tengo la menor idea. Pero la primera definición de la luna negra es la segunda vez que hay una luna nueva en un mes de calendario.
Copiones.
Lo cual no puede suceder en febrero, porque tiene menos días. La siguiente definición es la tercera luna nueva en una temporada que tiene cuatro de ellas. También. Muy parecida a la del almanaque.
Sí, es similar a la luna azul, pero en luna nueva.
Exactamente. Y luego la tercera es la falta de una luna nueva en un mes de calendario. O sea, un mes que no tiene una luna nueva, que nada más puede ocurrir en febrero.
Okay.
Por cierto, creo que lo dije mal hace rato, que estaba hablando de la primera definición, que es la segunda vez que hay una luna nueva en un mes de calendario. Esto no puede ocurrir en febrero, creo que dije que solo podía ocurrir en febrero. Uh-huh. Pero no, eso es esta. Y la cuarta es la falta de una luna nueva en un mes de calendario, o sea, igual a la anterior, pero con una luna nueva en lugar de una luna llena.
Ok.
Y estos dos, pues nada más puede ocurrir en febrero.
Esto de la luna negra, como que no, como que es muy nuevo. No, pues, creo que haya mucha historia detrás de ello.
Pues sí, hay algunas, las referencias más antiguas que logré a encontrar de estos son de 2008.
Ah, bueno.
Yo creo que sí es algo bastante nuevo, a no ser que alguien esté apenas escribiendo sobre algo que se descubrió recientemente. Y estoy viendo que algunas de las referencias que no consulté son de sitios de supuestas leyendas celtas, porque no, los celtas no dejaron nada escrito, o sitios de brujería y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que es algo bastante reciente y totalmente inventado, ¿no?
Sí.
Luego tenemos la luna oscura. La otra era la luna negra, ahora es la luna oscura.
No es el lado oscuro de la luna, es la luna oscura, es otra cosa.
No, pero si quieres ahorita platicamos del lado oscuro, porque creo que es importante que eso no se nos pase.
Okay.
La luna oscura es la luna cuando es invisible contra el fondo del sol en el cielo.
Ah, okay.
Lo que viene a ser básicamente una luna que esté muy cerca del sol durante el día, porque normalmente cuando tenga cierta distancia del sol es bastante fácil ver la luna durante el día, ¿no?
Pues sí, es como un mito, ¿verdad? Mucha gente dice que la luna nada más se ve en la noche y no se ve durante el día. No, la luna sí se ve durante el día, nada más de que como el cielo está brillante y azul, pues no la vas a ver muy, si no sabes dónde está exactamente. Y si está muy cerca del sol, pues no la vas a ver. Entonces nada más hay unos cuantos días cerca de la luna nueva donde no se ve la luna, pero casi todos los demás días, si tú sabes dónde está la luna, sí se puede ver de día o de noche.
Entonces, pues sí.
Sí, la luna...
Por cierto, nada más cuidado si la quieren ver durante el día y está cerca del sol, cuidado con el sol.
Bueno, sí, nada más no vean en dirección del sol.
No.
Ahora, eso de la luna oscura me recuerda mucho al lado oscuro de la luna, que mucha gente confunde el lado oscuro de la luna con el lado oculto de la luna. Exacto. La luna, y esto yo creo que a lo mejor lo podemos dejar para otro programa entero, la luna cuando gira alrededor de la Tierra, muchos dicen que no gira sobre su eje. Sí gira sobre su eje. Gira una vez en lo que se tarda en dar una rotación alrededor de la Tierra, una revolución alrededor de la Tierra. Entonces, a la Tierra siempre le da la misma cara. Pero si tomamos en cuenta el Sol, por ejemplo, durante la luna nueva, que es cuando está la luna entre el Sol y la Tierra, pues la cara que no le da la Tierra es la cara que está iluminada. Mientras que durante la luna llena, que es cuando está la Tierra entre el Sol y la luna, la cara que le da a la Tierra es la cara que está iluminada. Entonces, hay una parte de atrás, el lado oculto, que nunca se ve desde la Tierra, pero el lado oculto no es igual que el lado oscuro, porque el lado oculto también es iluminado por el Sol durante la mitad de su recorrido alrededor de la Tierra. Entonces, lado oculto y lado oscuro no son lo mismo.
Exactamente.
En
la luna, para propósitos prácticos, exceptuando el fondo de algunos cráteres y cosas de ese tipo, no existe ningún lugar que esté oscuro todo el tiempo.
Correcto.
Uh-huh. Y la razón por la que la luna nos da la misma cara constantemente, con ligeras variaciones, porque se inclina un poquito más hacia un lado y un poquito más hacia el otro, uh-huh, de manera que en realidad vemos más de la mitad. La razón de que esto sucede es simplemente porque la Tierra tiene una masa muy grande y ejerce una atracción muy poderosa hacia la Luna. Entonces, digamos que la parte más pesada de la Luna queda hacia abajo, hacia donde la está jalando la gravedad de la Tierra. Y esto también se observa en muchos otros casos en el que hay dos cuerpos de tamaños parecidos, relativamente, orbitando uno alrededor del otro. Se sincroniza la rotación con la rotación con la translación del más pequeño. Y también hay que decir que esto pues no es coincidencia, simplemente es física, y hasta se ha utilizado para mantener algunos satélites artificiales en una posición estable con relación a la Tierra, satélites en órbita.
Ahora, ahorita se me ocurría que hay otros colores de la Luna, porque hemos hablado mucho de colores de la Luna oscura, la Luna azul. Tú mencionaste la Luna rosa y la Luna fresa. Yo creo que la fresa es de la fruta, ¿no?
La
¿no?
fresa es de la fruta, sí.
Sí, ¿y la rosa es de la planta?
No, es del color.
Del color.
Sí.
Color rosa, porque muchos han hablado también acerca de la Luna de sangre, por ejemplo, la Luna roja.
Pero la Luna de sangre es un invento reciente también, porque les ha dado en los periódicos, cuando hablan de eclipses de luna, el decir que es luna de sangre. Suena más, no sé, impresionante decir que es luna de sangre en lugar de otra cosa, al menos.
Es amarillismo periodístico, más que nada.
Es que no sé cómo. Se me ocurren varios nombres, pero ninguno de ellos es algo que pueda decir al aire.
Y además que no puedes adivinar qué color va a ser la luna durante el eclipse, porque también depende de las condiciones atmosféricas en la Tierra y cómo se refracta la luz a través de la atmósfera de la Tierra.
Exacto, entonces, condiciones muy variables.
Sí, a veces los eclipses lunares son muy muy oscuros, a veces sí son muy muy rojos, a veces son más o menos anaranjados o color cobre. Pero pues no son esos, ¿verdad? Y también está la luna cuando está cerca del horizonte, que también cambia de color, pero por lo que tú decías, porque al atravesar la luz de la luna más atmósfera, pues la luz azul se esparce más por la atmósfera, mientras que la luz roja o anaranjada o de longitudes de onda más larga, pues sí llega hasta nosotros. Entonces cualquier objeto que esté fuera de la atmósfera terrestre, que esté cerca del horizonte, pues se va a ver automáticamente enrojecido en mayor o menor calidad, también dependiendo de la contaminación que haya, contaminación artificial o contaminación natural, me refiero a volcanes en erupción, cosas por el estilo.
Incendios forestales, etcétera.
Sí, entonces, pues sí, entonces la luna en el horizonte sí se va a ver más roja.
Y además también, más grande por una ilusión de nuestro cerebro.
Ah, bueno, eso también es ilusión. O sea, es otra ilusión de que la luna en el horizonte se ve más grande. Si la mides, se ve exactamente del mismo tamaño que si la midieras cuando está en el cenit. Lo que pasa es que en el horizonte tienes objetos de referencia que son familiares para tus ojos, y eso tiende a percibir como que está más lejos que si es cuando está arriba de ti, entonces, más cerca. Por eso se ve, el cerebro la aprecia como más grande. Aunque a veces sí se ve un poquito achatada por lo mismo de la refracción.
Entonces, exactamente, la refracción sí puede tener ese efecto, pero en un eje nada más.
Sí, nada más en el eje vertical. En el eje horizontal sería el mismo tamaño que en el cenit.
Hay otra luna, Pedro, si quieres, para ya terminar con las referencias a la luna y entrar en otras de las no lunares que tú tienes por allí. La luna mojada, que es simplemente una luna que no está, una luna creciente o menguante, cuyas puntas están apuntando hacia arriba, lo okay. que depende de la declinación y de la época del año.
¿Y está hacia arriba quiere decir que está guardando el agua? ¿Por eso está mojada?
No sé por qué se llama mojada.
La luna mojada.
Creo que en alemán tiene otro nombre que no tiene nada que ver con esto, pero no me acuerdo del nombre.
Porque eso es creciente, y cuando pasas del cuarto, que está entre cuarto creciente y cuarto menguante, pues se llama luna gibbosa, cuando está panzoncita.
Sí, eso son las fases de la luna, que realmente sí. Pues no es tema de este programa, pero pues haces bien en mencionarlo.
Pues son nombres de
exactamente. Y tú tenías otros que no son lunares.
Sí, tenía otros alusiones, pero las voy a mencionar muy brevemente porque yo creo que ya tenemos poco tiempo. Algo que utilizamos muy seguido en términos astronómicos, por ejemplo, es cuando hablamos de actores de Hollywood, que decimos que son estrellas de primera magnitud cuando son actores muy buenos. En Estados Unidos creo que lo llaman de la lista A o lista B o como tú quieras, pero bueno, aquí llamamos estrellas de primera magnitud. Bueno, ¿qué es una estrella de primera magnitud? Hay que conocer que las magnitudes en las estrellas, pues las más brillantes tienen números más bajitos. Entonces las de primera magnitud son las más brillantes, las de segunda magnitud menos brillantes, y así, sexta magnitud son las que apenas podemos ver con los ojos durante la noche. Entonces esa es otra alusión astronómica que utilizamos en contexto diferente. También, por ejemplo, cuando algo es, decimos que algo está muy avanzado, decimos que está años luz adelantado de nosotros. Entonces ahí está otro término astronómico, un año luz, que es una distancia pues bastante grande en kilómetros. Si lo quieren calcular, es la velocidad de la luz por el número de segundos que hay en un año. Ahí se los encargo de tarea.
Pues sí, y es una medida de distancia, no de tiempo.
Exactamente.
Porque a veces hay alguna confusión.
Está mal aplicado porque, pues, años luz de distancia en tiempo no es lo mismo que en metros, ¿verdad? En distancia.
Pues sí.
Y el otro, el último que tenía era que cuando algo aumenta meteóricamente, refiriéndose a los meteoros, a los bólidos que se ven en el cielo, que cruzan el cielo muy rápido. Nada más que generalmente para mí, cuando dicen algo aumenta meteórico, es que sube meteórico, pero los meteoros, no sé si te has dado cuenta, todos bajan.
En general, así es.
No, y también, suben, bajan, pero bueno.
En España sobre todo se utiliza, saludos a nuestros amigos en España de paso, bólido para referirse a un auto muy veloz.
Ah, también.
Bueno, Pedro, pues ya estamos cortos de tiempo, de hecho ya se nos acabó el tiempo. La semana entrante tenemos como tema la clasificación de las nebulosas.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.